petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo, el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo le va, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Un gusto hablar nuevamente.
Igualmente, querido. El tema ineludible para esta semana está relacionado con Malvinas, una nueva conmemoración de ese intento de recuperación de las islas por parte de el genocida gobierno militar que ya estaba realmente haciendo algún malabar para poder salir a flote de algo que ya era imposible. Entonces mandó a muchos de nuestros jóvenes a la muerte segura. Pero Malvinas tiene una importancia geoestratégica, que es el tema que vas a desarrollar en el día de hoy.
Sí, quería hacer, digamos, una evaluación, ¿no?, de lo que significa el 2 de abril en términos de sentimiento nacional y en términos de valor geoestratégico, ¿no es cierto? Malvinas es una causa que históricamente ha estado presente en los argentinos y enciende sentimientos patrióticos, sentimientos nacionales, una cuestión identitaria también. Uh-huh. Y eso explica también un poco, vos bien lo dijiste, ¿no? Malvinas fue un intento de ir en recinto, de la dictadura genocida, y que con eso intentó de alguna forma valorizarse, intentó extender su momento. Y así fue que el 2 de abril, si bien es una fecha... Hola, ¿se escucha?
Sí, te escucho.
Ah, perfecto. Si bien es una fecha, digamos, en la que comienza una guerra que no estábamos buscando, la tomamos como algo recordatorio, ¿no es cierto? Y que en realidad en el campo de batalla sí hubo una pelea, hubo una lucha y hubo una guerra contra una de las potencias más poderosas del planeta, un imperio, el imperio británico, que si bien no era tan poderoso como antes, seguía siendo, digamos, militarmente muy importante y por supuesto con presencia de colonias en el resto del mundo también. Entonces, en este aspecto yo quería recordar, hay tres historias que me llamaron mucho la atención de ahí de Malvinas, ¿no?, que tienen que ver con actos de heroísmo, más uh-huh. que nada. Y una forma de recordar a aquellos que fueron a pelear y que murieron allí en las islas. Una es el 8 de junio, poco antes de la rendición del 14 de junio ahí en las islas. Recordemos la Fuerza Aérea, cómo operaba. La Fuerza Aérea que tenía, digamos, aviones con los cuales no tenía, digámoslo así, la tecnología adecuada como para poder hacer frente. Sin embargo, se llevaron a cabo distintas clases de misiones, distintos tipos de misiones con lo que se tenía. Una de esas cosas justamente que tiene que ver con la técnica era la navegación que poseían los aviones en aquel momento. La navegación era una navegación Omega y una navegación IFF, que eran lo que tenían los aviones para poder ubicarse en el mar, ¿no es cierto? No tenían GPS como nosotros, los tenemos ahora, están comunes y corrientes, donde uno puede comprar en cualquier lado, sino que algunos de ellos, no todos, no tenían esta opción y tenían que navegar a ciegas. Esta opción solo tenía algunos de los aviones que salían, y salían de A4. Uh-huh. Una de esas misiones justamente se hace el 8 de junio, que está a cargo del primer teniente Danilo Bolzán. Llegan a Malvinas y muchas otras visiones buscan visualmente qué pueden atacar. Encuentran el lanchón Foxtrot 4, que era un lanchón no muy grande, pero que pese a la cercanía del blanco y el fuego que estaban recibiendo, se lanzan los cuatro. Por supuesto, primero el primer numeral, es decir, el líder del escuadrón, y después el resto atrás. El líder del escuadrón inmediatamente es alcanzado, salen dos Sea Harriers, que eran los aviones ingleses, con unos misiles norteamericanos que utilizaban. Ahí se puede ver, obviamente, la alianza que tenían Estados Unidos y Inglaterra en ese conflicto. Y derriban inmediatamente también al alférez Alfredo Vázquez, el segundo, que estalla en el aire. Un tercero, el teniente Juan Arrarrás, es alcanzado y se eyecta, pero no lo logran encontrar porque se le incendia el paracaídas y cae directamente al mar. Uh-huh. El cuarto, y eso era más o menos, para tener una idea, eso era más o menos las posibilidades que tenían de supervivencia, es decir, de cuatro que iban, en general volvían dos o uno. En ese caso, bueno, justamente el que sobrevive escapa, es alcanzado por proyectiles en el tanque de combustible, empieza a perder combustible y logra encontrar en el último momento al Hércules para su reabastecimiento. Ese es el teniente, el primer teniente Héctor Sánchez, que logra llegar al continente. Bueno, de estas historias que yo estoy dando con nombre y apellido, hay muchas, justamente tienen que ver con el valor y el heroísmo que tenían al enfrentar a esta, una de las grandes potencias en aquel momento, ¿no? La segunda historia tiene que ver con una batalla en Pradera del Ganso, el 29 de mayo, que era Darwin, era un lugar en medio, digamos, de la Gran Malvina, y tiene que ver con los integrantes de una reserva que estaban peleando ahí en ese lugar. Era la Compañía C del Regimiento de Infantería número 25, que estaba al mando del teniente Roberto Esteves. La reserva, al verse superada en las primeras líneas, la reserva toma contacto con el fuego enemigo y cruza todo el campo de batalla, bajo el fuego de la artillería y la ametralladora inglesa. Logran alcanzar la primera línea y allí bloquean el avance y la penetración inglesa. El teniente Roberto Esteves es muerto cuando llega a la primera línea, lo sucede el segundo, era el cabo Mario Castro, que también es muerto. Y como no había más oficiales, el soldado Fabricio Carrascul agarra la calle y dice: murió el teniente, murió el cabo, me hice cargo de la sección, necesito órdenes de qué es lo que tengo que hacer. El soldado Fabricio Carrascul muere minutos después por el fuego del enemigo, y a pesar, digamos, de esta trágica historia que indica cómo el valor que tenían los soldados en combate, pueden lograr mantener por lo menos a raya a los ingleses en esa zona. Por supuesto, después conocemos los resultados finales, ¿no?
Seguro.
Y después la última tiene que ver con el batallón de infantería de montaña número 5, que fue uno de los últimos que se rindieron en Tumbledown y en Colina Zapper. Fue uno de los que mayor resistencia generaron allí en Malvinas. Fue un pelotón desprendido de este batallón, se rindió recién en mediodía del 14 de junio, queriendo seguir peleando cuando todo el resto estaba rendido en el Monte Harriet. Eso nos lleva a analizar un poco también las estadísticas, y vos bien dijiste, Norberto, que se mandaron a los chicos a morir a Malvinas, y eso fue así, pero sin embargo, en el campo de batalla, al calor de la lucha y con el enemigo enfrente, las estadísticas indican que en el ejército, por ejemplo, en tierra, que es de la fuerza de la que se dispone de datos más precisos, se puede establecer que murió un oficial cada 48 efectivos movilizados, un suboficial cada 57 y un soldado cada 52. Es decir, que se puede afirmar que los oficiales murieron combatiendo junto a sus soldados en una proporción similar. Esto no significa que los oficiales hayan tratado bien a los soldados y que no haya habido denuncia de derechos humanos, como aparecieron también hace unos años, por parte de los soldados y en contra de los oficiales, que actuaban en Malvinas. Y eso es muy importante recalcarlo, porque hubo estaqueos y hubo todas esas cosas que nosotros conocemos. Pero sin embargo, en la lucha, las proporciones fueron iguales, y como en el caso este de que mencioné de Darwin, todos y cada uno se hicieron cargo de lo que estaban llevando adelante, ¿no? Y esto se lleva a la cuestión geoestratégica. La cuestión geoestratégica tiene que ver con los grandes recursos petroleros, los grandes recursos que existen en Malvinas y que hace poquito, más bien a partir de 2010, los malvinenses comenzaron a entregar licencias de exploración, y de las cuales se presentaron cuatro empresas británicas, inglesas, de las cuales algunos tienen intereses en la Argentina. En realidad las empresas mismas no funcionan así, tal cual en nuestro propio territorio, sino que algunos de sus inversores, algunos de sus accionistas sí tienen intereses en la Argentina. Y esto es importante, porque hay una ley, la 26.659, establece castigos a aquellas empresas que tienen intereses en Malvinas. Y en ellas encontramos algunos bancos, algunas mineras, por ejemplo la Barrick, algunas compañías financieras, etcétera, etcétera. Esta es una ley que tuvo una aplicación algo tibia en algún caso, pero que no está de cumplimiento efectivo. Es decir, aquellas compañías que tengan intereses en Malvinas, hay una ley nacional que impide que tengan actividades en nuestro país. No solamente existe la ley de Gaucho Rivero, que impide que cualquier buque de bandera inglesa o cualquier buque que intente hacer una conexión con Malvinas no puede atracar en puertos argentinos. También existe esta ley para intentar establecer alguna represalia por aquellos que tengan intereses en Malvinas. Y también tenemos que recordar los tratados bilaterales que se hicieron en Madrid con Inglaterra en el año 1932, cuando estaba Domingo Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores.
Los tratados de perpetua amistad.
Exactamente, en donde se escribió, por así decirlo, se establecieron todo lo que eran las políticas económicas que se iba a establecer de allí en adelante, ¿no? Desregulación del mercado, privatización, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, después lo pone en marcha Domingo Cavallo, lo profundiza Domingo Cavallo cuando llega al Ministerio de Economía. De recursos petroleros estamos hablando de cuantiosos recursos petroleros. Se habla de 60.000 millones de barriles de reservas probables que pueden llegar a haber, de los cuales la mitad podrían llegar a ser explotables, alrededor de 30.000 millones, y eso, para que nos demos una idea, es cerca del 500% de las reservas de petróleo de Argentina, con lo cual ahí tenemos una magnitud de la importancia, por lo menos en recursos petroleros, que tienen las Islas Malvinas para nuestro país, y por supuesto que tienen para Inglaterra, y por eso defienden con uñas y dientes y defienden en todos los aspectos con argumentos que la verdad que ya no son sostenibles en todos los ámbitos internacionales, ¿no?
Claro. Querido Martínez Carabino Ortiz, excelente como de costumbre tu participación, te estamos encontrando el próximo domingo.
Muchísimas gracias, Norberto, un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo.
Fue el ingeniero Martínez Carabino Ortiz con su columna del Club de la Pluma.